Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Caldwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Por favor, vaya conmigo al Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos, capítulo 8. Si nos visita esta mañana, estamos estudiando el Evangelio de Marcos los domingos en la mañana. Actualmente estamos en el libro de 2 de Corintios en las noches, domingos en la noche. Hemos llegado aquí el domingo en la mañana al octavo capítulo de la historia de Marcos, de la vida de nuestro Salvador. Y leemos empezando esta mañana en el verso 11 hasta el verso 13. Marcos 8, verso 11. Entonces salieron los fariseos y comenzaron a discutir con él, buscando de él una señal del cielo para ponerle a prueba. Suspirando profundamente en su espíritu, dijo: ¿Por qué pide señal a esta generación? En verdad os digo que no se les dará señal a esta generación. Y dejándolos, se embarcó otra vez y se fue al otro lado. ¿Cómo explicamos el hambre espiritual? Alguien tiene un deseo de Cristo. Alguien tiene un deseo para las cosas de Dios. Alguien tiene un deseo para la palabra de Dios. Alguien quiere agradar a Dios, quiere servir a Dios. ¿Cómo explicamos ese tipo de deseo? Bueno, el deseo es explicado por medio de una visión espiritual. Solamente es cuando alguien puede ver la importancia de las cosas de Dios, la urgencia asociada con esas cosas. Solo cuando pueden ver el valor del Evangelio, de la palabra de Dios, de las verdades de Cristo. Solamente cuando ellos pueden ver la belleza de Cristo. Que ellos desearían las cosas de Jesús y las cosas asociadas con Jesús. El hambre espiritual es explicada por la visión espiritual. Solamente cuando reconocemos nuestra pobreza espiritual. Es entonces cuando tengamos hambre y sed de una justicia que se extraña a nosotros. Una justicia que no se explica por nosotros, sino que es dada a nosotros como un regalo de Dios. En la base de la fe en el Hijo de Dios, visión espiritual explica hambre espiritual. Nos dimos cuenta la última vez que la manera en que Marcos organiza este material enfatiza el tema del hambre espiritual. En el verso 1 al 10 nos ha dicho acerca de la alimentación de los 4,000. Tenemos 4,000 hombres, además de eso, hombres y mujeres que han estado con Jesús por 3 días. Como nos dimos cuenta, no le requirió a Jesús 3 días para sanar a las multitudes, así que ellos estaban más ahí por más que solamente la sanidad, y no habían comido. Así que los alimenta. 7 panes se le alimenta a 4,000 personas. Quienes habían estado con él por 3 días, está preocupado por ellos. Él dice que si ellos viajan, van a desmayarse en el camino, así que los alimentan. Ellos tienen hambre de Jesús, hambre de las cosas asociadas con Jesús, hambre por las palabras de Jesús. El hambre que tenían por las palabras de Jesús era más grande que el hambre que tenían por el pan. Y lo que prosigue en estos versos, y lo que vamos a ver en esta mañana, verso 14, y lo que continúa después de eso, Jesús va a corregir a sus discípulos porque están tan enfocados en el pan físico. Él menciona la levadura de los fariseos. En su mente, pensaron, oh, nos olvidamos traer pan en el viaje. Ellos piensan que Jesús está resaltando su irresponsabilidad en no traer comida. Y él los corrige, los reprocha, porque su enfoque en el pan físico. Se están perdiendo las lecciones que están comunicadas por Cristo a través de estos milagros que le está haciendo. Aunque estos hombres tienen hambre por Jesús y hambre por la verdad, son creyentes, el punto de Cristo es, ustedes necesitan tener más hambre. Ustedes necesitan no ser tan duros a las cosas a las cuales ustedes están siendo expuestos. Nuestra tendencia se vuelve a volverse uno duro a las cosas importantes porque estamos tan expuestos a la verdad. A la mitad de estas dos cosas, del verso 11 al 13, tenemos este encuentro con los fariseos, Jesús encontrándose con un grupo de hombres que no son, que no tienen hambre espiritual. No desean a Cristo. Lo haremos más acerca de ese momento. No desean sus palabras. No creen en Él. Y la razón por qué no creen en Él, la razón por qué no ven en Él lo que las multitudes vieron en Él en esos tres días, es porque no pueden ver. Su falta de hambre es debido a una falta de visión. Jesús está tratando con hombres ciegos, el verso 11 al 13. Los fariseos están ciegos. Esa es la razón por la cual sus deseos están desviados. Esta mañana vamos a pensar acerca de la incredulidad terca y la ceguera espiritual que explica esa incredulidad terca. Vamos a ver cómo Jesús responde a esa incredulidad terca y vamos a ver esto bajo cuatro títulos. Vamos a hablar acerca de la naturaleza de la incredulidad. Vamos a hablar acerca de la postura de la incredulidad. Vamos a hablar acerca de la respuesta divina a la incredulidad. Y luego vamos a ver las consecuencias trágicas de la incredulidad. La naturaleza, la postura, cómo Dios responde a ella, y el resultado trágico de la incredulidad pecaminosa y terca del hombre. Empecemos esta mañana pensando acerca de la naturaleza de la incredulidad. Se da cuenta que Jesús gime aquí. Los fariseos vinieron en el verso 11, entonces salieron los fariseos y comenzaron a discutir con él buscando de él una señal del cielo para ponerle a prueba. Suspirando profundamente, en su espíritu dijo, él está perturbado por lo que él se está encontrando en los fariseos. Son incrédulos, pero su incredulidad es debida a su condición moral. No son incrédulos porque no se les han dado luz o porque no han sido expuestos a algo que los hubiera persuadido. De nuevo, como mencionó Philip antes, usted tiene la palabra de Dios en carne humana parado delante de usted. Esa es toda la evidencia que usted necesita, pero además de eso, existen todas estas señales y milagros que han rodeado a Cristo, que han sido hechas por Cristo, que hablan claramente acerca de quién Él es y la fuente de sus palabras y sus hechos. Estos hombres rehusan verlo. Esa es la razón por la cual están pidiendo más. Quieren, entre comillas, una señal, como que si alimentar a 7,000 personas con 4 panes no es suficiente, y todas las otras cosas que Jesús ha hecho hasta este punto. No, ellos no creen porque no pueden ver, y la ceguera que ellos conocen es una ceguera por la cual ellos son responsables. La ceguera espiritual es una ceguera por la cual los hombres son responsables. Es una ceguera explicada por su naturaleza pecaminosa, explicada por un odio moral de la luz. Los hombres no ven la luz porque no quieren ver la luz. Ellos no ven la luz, es cierto decir que no pueden, pero la razón por la cual no pueden es porque su naturaleza moral está tan opuesta a lo que es correcto, a lo que es verdadero y es luz, que ellos no pueden soportarlo. Ellos no lo van a recibir. Fundamentalmente están opuestos a ella. Hacen todo lo que puedan para deshacerse de ella. Es interesante, ¿no es cierto?, que el siguiente milagro del cual vamos a leer en la historia de Marcos es la sanidad de un hombre ciego, verso 22 y a continuación. No es una coincidencia, de nuevo Marcos está arreglando su material de una manera en que nosotros estamos recibiendo un mensaje aún a través de la organización del mensaje. Esto es algo que Jesús ha resaltado acerca de los fariseos muchas veces, su ceguera. Mateo 15, verso 12, entonces acercándose a los discípulos, le dijeron, ¿sabéis que los fariseos se escandalizaron cuando oyeron tus palabras? Pero él contestó y dijo, toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Estaban preguntándole a Jesús acerca de ser ensuciado y Cristo explicó qué era lo que ensuciaba a una persona y los fariseos se ofendieron y Jesús dijo, están ofendidos porque están ciegos. Mateo 23, Jesús pronuncia estos ayes en contra de los hipócritas, quienes eran los líderes religiosos de los judíos, 5 veces. Mateo 22, 16 hasta el verso 26. 5 veces Jesús los llama ciegos. Hay de vosotros guías a ciegos que decís, nada es que alguno jure por el templo, pero el que jura por el oro del templo contrae obligación. Insensatos ciegos. Porque ¿qué es más importante, el oro o el templo que santificó el oro? También decís, no es nada el que alguno jure por el altar, pero el que jura por la ofrenda que está sobre él contrae obligación. Ciegos. ¿Por qué es más importante la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Por eso el que jura por el altar, jura por él y por lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que en él habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por el que está sentado en él. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Y estas son las cosas que debías de haber hecho sin descuidar aquellas. Guías ciegos, que coláis el mosquito y os traigáis el camello. Hay vosotros escribas y los fariseos hipócritas porque limpiáis el exterior de los vasos y del plato, pero por dentro estás lleno de robo y de desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que lo de afuera también quede limpio. Estos hombres son incrédulos. ¿Por qué es que ellos no creen? ¿Por qué es que ellos tienen hambre y tienen sed por la justicia de Cristo? ¿Por qué no tienen hambre y sed por Él? ¿Por qué no tienen hambre y sed por sus palabras? ¿Por qué? Ellos están ciegos. Lo que era verdad de los fariseos es verdad del el pueblo judío. La mayor parte del tiempo, en el tiempo que Cristo estaba predicando, es la razón por la cual Él hace más grande la conversación para incluir más que solamente a ellos. Verso 12 dice, suspirando profundamente a su generación, dijo, ¿por qué pide esta señal esta generación? Pues ellos representan a una generación, un tipo de persona que hace lo que ustedes hacen. Y de hecho la Biblia nos dice que este tipo de ceguera caracterizaba a toda la raza humana fuera de Cristo. Va a ser un error si usted ve a estos fariseos en esta ocasión y usted dice, estos estaban ciegos. Bueno, lo estaban. ¿Lo reconocerá usted que antes de que el Señor Jesús lo salvara a usted, usted estaba ciego? ¿Reconoce que todas esas personas que usted está tratando de darle testimonio por los que usted está orando, ellos están ciegos? ¿Se da cuenta de que esta es la condición de toda la raza humana fuera de Cristo? Hay una incredulidad cerca que caracteriza a la humanidad perdida, porque la humanidad perdida está ciega, moralmente ofendida por lo que es verdad y correcto, y lo rescatará y lo salvará. Pensé acerca de esto en ocasión, tratando de, por ejemplo, de ayudar a un animal que está lastimado y el animal está huyendo de ti. Pensé, esa es la humanidad. El Señor Dios dando sus buenas nuevas, su evangelio para rescatar a pecadores dignos de lástima. ¿Qué hace el hombre? Él huye de su creador, él huye de su propio ayudador. En Juan 3:19 dice nuestro Señor, y este es el juicio, que la luz vino al mundo Y los hombres amaron más a las tinieblas que a la luz, pues sus acciones eran malas. Esto realmente es acerca del deseo. Esto es acerca de lo que usted aprecia y valora. Esto es lo que usted ve como algo precioso. Este mundo se aferra de lo que es el pecado, lo que condena como algo precioso para ellos. Se trata de lo que es verdadero y correcto como basura. Las personas aman la oscuridad más que la luz porque sus obras eran malas. Sus naturalezas malvadas que determinan sus valores malvados. Las personas valoran lo que es una basura porque esa es la condición pecaminosa del hombre. Cuentan como nada lo que es verdaderamente valoroso porque este es su estado moral. Porque sus obras eran malvadas. Siguiente verso, porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Si yo voy a venir a la luz, tengo que admitir que mis obras son malvadas. Si voy a venir a la luz, tengo que arrepentirme. Tengo que admitir la verdad acerca de mí mismo. Tengo que aferrarme de la narrativa de la verdad de Dios acerca de quién Él es y acerca de quién yo soy y de lo que mis obras realmente se merecen. Y la única manera que yo puedo ser liberado de mis pecados, de la condenación que mis pecados se merecen, que creer en Dios. Eso significa que tengo que decir la verdad acerca de mí mismo. Y si no quiero hacer eso, si no quiero decir la verdad acerca de mí mismo, si no quiero que mis obras malvadas sean expuestas como malvadas, entonces no vengo a la luz. Siguiente verso, pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. Esos que se han venido a la verdad magnifican la luz, celebran la luz, viven en la luz. ¿Y cómo, qué hacemos? ¿Cómo le damos testimonio? Al bien que ha sido producido en mi vida, no es la historia de mí, es la historia de Cristo. Es la historia de Dios y su gracia. Estas obras son explicadas por Dios. John Piper comentando en ese pasaje en Juan 3, el resto. Esta es una descripción de la ceguera y la y qué tan sordos estaban los seres humanos en el mundo a quienes se buscan venir a la luz. La luz que revela acerca de sí mismo en la naturaleza se usan ir ahí. La luz que revela en Cristo y en el Evangelio, la luz que revela en sí mismo en las Escrituras, la razón por qué las personas no vienen no es porque les falta luz. No es que les falta luz, sino que que aman la oscuridad. No son mantenidos lejos de la luz por su voluntad, sino que es las preferencias de su voluntad por la oscuridad los que evita de que ellos lleguen a la luz. Por lo tanto, nuestra ceguera y nuestra muerte es un deseo digno de culpa. Amor y preferencia sobre la oscuridad en vez de la luz. Somos responsables por estos deseos, por estas preferencias que tenemos. Son la esencia de lo que es malvado acerca de nosotros. Cierro la cita. ¿Cómo llegó esto a suceder? Bueno, la respuesta es la caída del hombre. Aquí es cuando vino a suceder. Así que la única esperanza para alguien cuya naturaleza va en contra de la luz, por lo tanto, no vendrán a la luz. La única respuesta para una persona como esta es un Dios todopoderoso quien escoge por su propia voluntad encender la luz en el alma de ellos. Hacer una obra de regeneración en el corazón que otorga ojos espirituales donde no existían antes, que otorgan oídos espirituales donde antes estaban cerrados, que otorgan un corazón de carne en vez de un corazón de piedra. Eso es lo que Dios hizo en nuestro caso. 2 Corintios 4:4 dice, en los cuales, hablando acerca de la humanidad perdida, aquellos que están padeciendo, el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean. Si usted no cree que no está en una mala condición, están no solamente muertos en sus pecados, ciegos como resultado moralmente apartados de la verdad, también tienen un demonio muy verdadero, quien está obrando en conjunción con sus propios deseos para mantenerlos cegados. El Dios de este mundo ha cegado las fuentes de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor y a nosotros como siervos vuestros por amor a Jesús. Y no, luego me gusta este versículo. Pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, él es el que ha resplandecido nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. ¿Quién abrió sus ojos para ver la gloria de Jesús? El mismo Dios que cuando él hizo todo lo que él hizo, dijo que haya luz. O sea, que algún día para sus almas dijo que haya luz. Su corazón fue abierto y la luz vino. Usted puede ver la verdad. El Evangelio, usted puede ver la verdad. De Jesucristo, usted puede ver la belleza de Jesús. Y de repente usted se volvió espiritualmente hambriento. Usted fue traído a creer. Usted fue traído a la fe como resultado de la obra monoteísta de Dios. La otorgación de la regeneración. Así es como usted se volvió un creyente. Déjeme hacer una pregunta. ¿Ha sido usted liberado de la incredulidad? Es el resultado de la ceguera espiritual. ¿Está usted en la luz? Pues es una persona que todavía encuentra el Evangelio desagradable. Alguien le ha traído aquí esta mañana, está sentado aquí como un favor a alguien. Y usted encuentra el Evangelio ofensivo y usted encuentra el mensaje de Cristo, la exclusividad del mensaje de Cristo. Jesús solamente es el salvador de la raza humana. Si no es por Jesús, no hay ninguna manera de ser reconciliado a Dios. Usted encuentra ese mensaje ofensivo. Quiero que entienda que la razón por la cual eso es moralmente reprensivo a ustedes, porque usted es una persona malvada. Es su condición moral que hace que la luz sea ofensiva. Pero estas son las buenas nuevas. El Dios quien le hizo tiene amor por usted. Y el Dios que nos hizo a todos es bueno y lleno de gracia y misericordioso. Y ha dado el Evangelio, las buenas nuevas, para como los pecadores como nosotros podemos ser sacados de la oscuridad hacia la luz, fuera de la muerte a la vida, fuera de la ceguera a la vista. Búsquele a él y él le va a liberar. Lo que ha sido ofensivo para usted de repente será algo dulce para usted. Usted verá la bondad de Dios en la verdad del Evangelio. Oh, que el Señor haga eso para alguien esta mañana en la iglesia, dirá amén. Así que esta es la naturaleza de la incredulidad con la cual Jesús está encontrando el verso 11 al 13. Es una incredulidad ciega, es un resultado de su condición moral. ¿Cómo es que eso se manifiesta sin mismo en el pensamiento, la postura de la incredulidad? La posición que toma, la manera en que responde a la luz y reacciona a Jesús en esta ocasión, que lo podemos tratar de esto. ¿Cómo es que la incredulidad se manifiesta a sí misma? En nuestro texto vemos dos maneras en que se manifiesta a sí misma. Primero que nada, muy claro, es antagonística, ¿cierto? Ceguera. Una incredulidad ciega no toma una posición neutral en la vida. Es odiosa hacia la luz. Es antagonista hacia la luz. Verso 11, los fariseos vinieron y empezaron a argumentar con él. Están oponiéndose a Jesús. Vienen buscando a Jesús. Están buscando a Jesús también, pero no están buscándolo porque le admiran. No están buscándolo porque le aman. No están buscando porque creen en él. Realmente no están interesados en recibirle a él. Ellos vienen porque odian la luz. Todo lo que quieren hacer es truncar su influencia y silenciar su voz. La razón por qué la están probando desde cuenta en el verso 11 es que buscando una señal del cielo desde cuenta para probarlo. ¿Qué significa eso? Significa que la naturaleza por lo que ellos están pidiendo es esto. ¿Nos darás algo que va a probar sin duda de que la fuente de tus palabras y tus obras es Dios? ¿Vas a hacer algo que no va a dejar ninguna duda de que tú realmente vienes de Dios? va a decir eso que están implicando, que aún no has hecho eso. Y si lee toda la historia de la vida del ministerio de Jesús, se dará cuenta que lo que hacen es que toman las palabras y las obras y las palabras de Dios y las atribuyen a Satanás. Su punto de vista está tan torcido de que ellos toman lo que el Dios viviente ha hecho y se lo atribuyen al enemigo de nuestras almas. Así que no están aquí porque lo creen, porque no creen en él, sino que porque creen en él, sino que están aquí porque no creen en él, y si pudieran creer en él. Pero Jesús no hay ninguna manera en que ellos pudieran ignorar a Jesús, que ha venido a las ovejas perseguidas de la casa de Israel y se presenta a sí mismo como el Mesías y le está diciendo la verdad acerca de Dios y de la salvación, la verdad acerca de su religión apóstata. Están ahí y no pueden ignorarlo. A propósito, la única vez en que la incredulidad pudiera ser neutral a la verdad, puede mantener la verdad lejos, cuando puede ignorar la verdad, cuando puede escapar a la verdad de esa manera. Pero si la verdad se acerca lo suficiente para que no pueda ser ignorada, y luego la verdadera naturaleza de la incredulidad emerge, y lo que usted ve es odio. De hecho, es un odio de asesinos. Porque estos hombres no solamente quieren silenciar a Jesús y de alguna manera influenciar a las multitudes de que no debe de ser creído. Cuando no pueden lograr eso, entonces el siguiente paso es que queremos matarlo. Y que de hecho eso es lo que se mueven a hacer. Y Jesús nos preparó, ¿no es cierto? De que este ahí va a ser la misma cosa que usted y yo como creyentes si vamos a enfrentar en este mundo. Porque esta es la naturaleza. La postura de la incredulidad es antagonista hacia la luz, odia la luz. Escucha Jesús, Juan 15, 18, si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuera desde el mundo amaría lo suyo, pero no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo. Por eso el mundo os odia. Acordaos de las palabras que yo os dije, un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Pero esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me odia a mí, también odia a mi Padre. Y si yo no hubiera hecho entre ellos la obra que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora lo han visto y me han odiado a mí y también a mi Padre. Pero ahora, pero han hecho esto para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, me odiaron sin causa. Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de la verdad que posee el Padre, él dará testimonio de mí, y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. Estas cosas os he dicho para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, pero viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que así rinde un servicio a Dios. ¿Acaso eso no es una ceguera? Asesinando en el nombre de Dios. Y dice, ellos harán esas cosas porque no han conocido ni al Padre ni a mí. No se sorprenda, cristiano, cuando usted se encuentre con un verdadero odio, un verdadero antagonismo, simplemente porque usted está parado donde la palabra de Dios le dice que usted esté parado, diciendo lo que la palabra de Dios quiere que usted diga, creyendo lo que la palabra de Dios quiere que usted crea. No se sorprenda cuando usted encuentra algo que no es leve, pero algo que es feroz. Porque esa es la postura que la incredulidad toma hacia la luz. Odia a la luz. Odia a la luz. Pero se da cuenta que no solamente es antagonista, también es deshonesto. Porque ¿qué es lo que están haciendo los fariseos? Están tratando de dejar la impresión de que si Cristo hizo algo que realmente iba a convencer, ellos están dispuestos a ser convencidos, buscando de él una señal del cielo para probarlo. ¿Por qué piden una señal del cielo? Lo que ustedes están diciendo es que si ustedes me proveen una señal, nosotros lo creeríamos. Si ustedes proveen una señal, estaríamos convencidos. La implicación, por supuesto, de que Jesús aún no ha proveído nada que sea lo suficientemente convincente. Y cualquier persona objetiva y se tendría que reír de eso, de lo que Jesús ya ha hecho y ha dicho, es suficientemente claro el hecho de que había un hombre ciego que reconocía eso. ¿Usted conoce la historia? Un hombre ciego cuya vista fue restaurada por nuestro Señor, Juan 9:27. Él está siendo bombardeado con preguntas por los religiosos falsos porque quieren que ellos estén de acuerdo, él que esté de acuerdo con ellos, de que Jesús realmente no viene de Dios, que lo que él ha hecho realmente no representa a Dios. En Juan 9:27, este hombre quien se le ha dado la vista les responde: yo os lo dije. ¿Quién hizo esto para ti? Ya os lo dije y no escuchasteis. ¿Por qué queréis oírlo otra vez? ¿Es que también vosotros queréis haceros discípulos suyos? ¿Me estás haciendo todas estas preguntas porque ustedes quieren creer? ¿Me estás haciendo todas estas preguntas porque están dispuestos a ver la luz? ¿Es esa realmente tu postura de que estás esperando ser convencido? ¿Esa es la razón por la cual me estás dando todas estas preguntas? Entonces lo insultaron y le dijeron: tú eres su discípulo de ese hombre, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero en cuanto a este hombre no sabemos de dónde es. Respondiendo el hombre y le dijo: pues en esto hay algo asombroso, que vosotros no sepáis de dónde es, y sin embargo a mí me abrió los ojos. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a este oye. Desde el principio jamás se ha oído decir que alguien abriera los ojos de un ciego de nacimiento. Si este no viniera de Dios, no podría hacer nada. Respondieron ellos y le dijeron: ¿no pueden ver? Les decía él: ¿no pueden ver? ¿No reconocen ustedes cuál es su problema? ¿Es de que no tienen suficiente información? ¿De que las señales no son lo suficiente? ¿Cómo respondieron a este hombre? Respondieron a ellos y le dijeron: tú naciste enteramente en pecado y tú nos enseñarás a nosotros, y lo echaron fuera. ¿Qué es esto? Es una ceguera de su propia voluntad. Cuando estos hombres dicen: muéstranos una señal y creeremos, están mintiendo. ¿Ha cambiado eso en nuestro mundo? ¿Es esta todavía la postura de la incredulidad? ¿Acaso es deshonesto? Es deshonesto, ¿no es cierto? De hecho, puedo decirle algo. Usted puede conocer esto como un evangelista. Marque esto en su manera de pensar. Hasta que alguien realmente quiere hacer la voluntad de Dios, no van a ser capaces de reconocer la verdad. Lo voy a decir de otra manera. Hasta que alguien realmente quiere hacer la voluntad de Dios, usted no tiene suficiente evidencia para convencerlos. Juan 7:17, si alguien quiere hacer su voluntad, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. Entienda esto, eso es profundo. Es una disposición a conocer la verdad que siempre precede el conocimiento de la verdad. Es una disposición de hacer la voluntad de Dios que siempre viene antes de la habilidad de hacer la voluntad de Dios. Eso incluye creer en el Evangelio. Así que usted tiene que preguntar: ¿quién hace al hombre dispuesto? La respuesta es Dios, ¿no es cierto? Así que hasta que Dios haga a alguien dispuesto a hacer la voluntad de Dios, hasta que Dios haga algo dispuesto a ver la luz, ver la verdad, no hay suficiente evidencia en el mundo para convencerlos de lo que es verdad y correcto, lo que realmente es la verdad. Así que cuando estos hombres dicen: muéstranos una señal, son deshonestos. Están mintiendo, no hay nada que Cristo pudiera haber hecho que los convenciera, incluyendo a un hombre, levantar a un hombre de los muertos, como hizo con Lázaro. Inmediatamente, muchos vieron ese milagro y dijeron: tenemos que deshacernos de él. Mentirosos. Así que todavía nos encontramos con personas que pretenden estar dispuestas a ser convencidos de la verdad. Y la razón por la cual usted sigue pasando ese círculo en su computadora o que nada está pasando es porque ellos no están diciendo la verdad cuando dicen que están dispuestos a creer. Y solo Dios puede hacerlos a ellos dispuestos. Eso no significa que usted no presenta la verdad, que usted no predica el Evangelio, lo que significa es que usted ora por ellos. mientras que usted predica el Evangelio. Porque a menos de que el Señor los haga dispuestos a ver, ellos nunca verán. La naturaleza de ellos es una infidelidad ciega. La postura es que odia la verdad, es deshonesto acerca de la obediencia, de la evidencia. La tercera cosa que vemos es la respuesta divina a esta incredulidad. ¿Cómo es que Jesús responde a ellos? Verso 12, suspirando profundamente su espíritu, dijo, ¿por qué pide señal esta generación? En verdad os digo que no se les dará señal a esta generación. Este es Dios en la carne humana. ¿Cómo le responde a la incredulidad de los hombres? Primera cosa que vemos es que él está entristecido por ella. Él suspira profundamente su espíritu. Él está perturbado por ello. ¿Sabe usted? Si estoy hablando esta mañana a alguien que es un incrédulo, ¿sabe usted que su incredulidad es insultante a Dios? Esa incredulidad, de hecho, es un pecado. Lo que no viene de fe es pecado. El no creer en Dios es pecado. Es insultante a Dios, es pecado, pero usted entiende que usted está sentado en contra de un Creador que le ama. Así que junto con el ser insultante y pecaminoso también es algo grave. Cristo está entristecido por esto. Él está suspirando profundamente en su alma por esto. Esa es la respuesta divina a el rechazo digno de culpa del hombre de la verdad. No solamente él está entristecido por ello, él lo identifica. Cuando él dice, ¿por qué esta generación busca una señal? Él duda en sus deseos. Y en el sentido de la respuesta de Cristo es esta, ¿por qué continúas pidiendo algo que Dios no va a otorgar? ¿Por qué continúas pidiendo algo que no te mereces? ¿Por qué continúas pidiendo algo por lo que estás pidiendo en sí mismo es un insulto a Dios? Como la cita de Piper dijo antes, estas personas no les faltaba suficiente información, no les faltaba suficiente demostración. Así que ellos no iban a obtener más. ¿Por qué haces tus preguntas? Esta es una realidad triste acerca de los seres humanos incrédulos. Cuando se les ha dado suficiente revelación de Dios y luego continúan pidiendo más, pretendiendo que lo que se les ha dado no es suficiente, los seres humanos pecaminosos se sienten fuertes, se sienten sabios. Sienten como que se están en control. Se sienten sofisticados y modernos. Bueno, yo creería, pero la información que usted me da no me convence. El Evangelio no realmente me convence, las escrituras no me convencen. Los argumentos que las escrituras hacen, esos realmente son simples y fuera de... Soy una persona que piensa, así que si me pudieras dar suficiente para convencerme, entonces yo vendría con ustedes y creería. ¿De cuánto se sienten fuertes? ¿Puedo decirle algo si es usted? En realidad, sus preguntas bajo la luz de suficiente, de tener suficiente evidencia, solo demuestra que usted va en camino a la condenación. En otras palabras, esta es una condenación de Dios. Cuando a las personas se les ha dado la luz de la verdad de Dios, no están convencidos por ella, simplemente revela que hasta este punto, por lo menos, están en sus pecados. Están en esa posición moral donde la verdad nunca les va a hacer sentir. Así que en vez de sentirse fuertes, deberían de tener miedo y ponerse de rodillas y pedirle a Dios Todopoderoso y Misericordioso que tenga misericordia de su pobre alma y cambie su corazón para que usted esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios y por lo tanto dispuesto a escuchar la verdad de Dios. 2 Timoteo 3:1 dice, Pero deben saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos de difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, raros, ansiosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, amanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. Parecen las noticias de las 5 de la tarde, ¿cierto? Como nuestra cultura. Porque entre ellos están, a tales evita, porque entre ellos están los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercías cargadas de pecados, llevadas por diversas pasiones. Luego describe a los maestros falsos de esta manera, siempre aprendiendo, pero que nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Siempre tomando aquí la información, pero nunca llegando al lugar de la verdad. Ese es el corazón malvado y terco de las personas ciegas espirituales. Siempre aprendiendo, pero nunca llegando a la verdad. Yo creo que puedo expresarlo de una manera diferente. Me doy cuenta que las personas que siguen a Jesús en las historias del Evangelio no necesitaban más información. Obtuvieron la misma exposición como las personas que no creían, pero ellos fueron convencidos. ¿Eran ellos tontos o fueron bendecidos? Fueron bendecidos, ¿no? Tontos por creer lo que se les dio. Fueron bendecidos. El necio no es la persona que cree, sino que el necio es la persona que no cree. Así que Cristo está entristecido por ello. ¿Por qué es que esta generación busca una señal? Luego él hace algo más, él lo universaliza, lo generaliza al decir, ¿por qué es que esta generación busca una señal? No solamente son los fariseos, son las personas como los fariseos. Es toda la raza humana. No es un problema de un fariseo, es un problema humano. Y luego él lo rehúsa. ¿Cómo responde a esta incredulidad? Él lo rehúsa. Él dice, ciertamente os digo, ninguna señal será dada a esta generación. Este es el veredicto de Dios en ese tipo de actitud. Él no va a soportarla. Él no les dará lo que ellos quieren. Nos recuerda acerca del hombre rico en el infierno, quien pide que Lázaro sea enviado a sus hermanos. ¿Te acuerdas de eso? Lucas 16:27, entonces le dijo, te ruego pues, padre, que lo envíes a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de modo que él los prevenga para que no lleguen a este lugar de tormento. Pero Abraham dijo, ellos tienen a Moisés y a los profetas que los oigan. Y él dijo, no, padre Abraham, sino que si alguno va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le contestó, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos. El problema no es la información. El problema es la condición moral de ellos. ¿Puedo preguntarle qué evidencia está usted esperando antes de que usted entregue su vida sin reservación a Jesucristo? Si alguien me escucha hoy, usted todavía está esperando. Está todavía esperando, aún no convencido. Le puedo preguntar, ¿qué está esperando? ¿Qué está esperando? Antes de que usted entregue su vida al Hijo de Dios, ¿qué señal está usted esperando? ¿Qué sentimiento está usted esperando? ¿Qué grupo de circunstancias está usted esperando? ¿Qué motivación necesita usted? Si yo le digo a usted hoy que Dios no le dará una evidencia de más de lo que usted ha recibido, ¿entonces entregará usted su vida a Jesús hoy? Si yo puedo decirle hoy de que usted ha tenido toda la evidencia que se le va a presentar, que ha sido puesto delante de usted y sabe que es suficiente, ¿entonces entregará usted su vida a Cristo ahora? Y su respuesta es no. Yo quiero que usted sepa. Usted no está en una posición de fortaleza. aunque en su carne quisiera que usted creyera que usted está en una posición de fuerza. Literalmente usted está a un respiro, a un palpitar del corazón de la condenación. Y el único que puede mantener a usted fuera de esa condenación es aquel quien usted está insultando con su incredulidad. Y él le ama lo suficiente para que usted escuche sus palabras hoy. Le ofrece perdón y amor y vida y gozo en Jesucristo. ¿Por qué le rehusará a usted? ¿Por qué pidiera más evidencia? Crean el Evangelio y sea salvo. Último pensamiento. La naturaleza de ellos es una creencia ciega. Vemos la postura de ellos. Odia la luz. Es deshonesto con la obediencia. Vemos la respuesta divina a ello. Él está entristecido por ello. Él lo condena, lo rehúsa. Última cosa que vemos, las tragedias, las consecuencias trágicas de esta incredulidad. Verso 18. Y él los dejó, se embarcó otra vez y fue al otro lado. Final del encuentro. Y me pregunto a mí mismo, ¿en qué condición los dejó? Fueron dejados en su incredulidad. Fueron dejados en su antagonismo en contra del Dios viviente, son adoradores de Dios todavía. Fueron dejados en sus pecados. Fueron dejados en sus caminos al infierno. Fueron dejados como pecadores miserables. Fueron dejados sin perdón. Fueron dejados sin paz. Fueron dejados sin comunión a Dios y sin comunión a el pueblo verdadero de Dios. Fueron dejados sin esperanza, confiando en sus propias obras, tratando de hacerse a sí mismos correctos delante de Dios. Fueron dejados sin el verdadero pastor de Israel. Fueron dejados sin el Hijo de Dios. Fueron dejados sin vida eterna. Fueron dejados sin Jesús. Y esa es la misma cosa que sucede en el caso de todo y todos quienes permanecen en su incredulidad. El resultado trágico al final del encuentro con la verdad. Si no lo reciben y no lo creen, es que usted se queda sin nada. ¿Qué hacemos con este mensaje esta mañana? ¿Qué nos dice a nosotros? Nos dice que debemos de correr a Jesús mientras que lo podamos encontrar. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día de ser salvo. Hoy Cristo se pone a sí mismo delante a usted a través de la predicación del Evangelio. Hoy la vida eterna se ofrece a usted en el Hijo de Dios. Hoy el perdón de sus pecados. Hoy nueva vida en Jesucristo. Si usted puede ver, si usted tiene visión, usted correría hacia Jesús ahorita por fe, confiando en Él. Nos dice a nosotros que nunca deberíamos de tomar, subestimar la oportunidad del arrepentimiento que se nos ha dado a nosotros en este momento. Porque, amados, escuchen, esta pudiera ser su última oportunidad para el arrepentimiento. Realmente pudiera ser. Esta podría ser su último día en la tierra. Esta podría ser la última vez que usted escucha el Evangelio. Esta podría ser su última oportunidad. ¿Acaso eso suena como algo manipulativo que estoy haciendo? Porque yo creo que sea, porque no lo es. Estoy diciéndole la verdad. Este podría ser su último día en la tierra. Y el Evangelio está siendo puesto delante de usted. Cristo se ofrece a sí mismo a usted. Córrase. Sea salvo ahora. Pero nos encontramos como la iglesia. Y esta palabra es para la iglesia, así que ¿qué nos dice a nosotros? Nos dice que si usted es un creyente, ¿qué hace? Usted se pone de rodillas y le da gracias a Dios. Porque este es su estado. Aquí era donde usted estaba. Usted estaba muerto en sus transgresiones y sus pecados. Usted estaba ciego y su ceguera era una ceguera moral. Y como resultado, usted es un incrédulo. ¿Y qué hace Dios? Él dice, deja que haya luz donde no había luz antes. Él cambió su corazón. Él le hizo a usted dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Y por lo tanto usted vio, y porque usted vio, usted creyó. ¿Está agradecido, iglesia, por la gracia de Dios a usted? Dele gracias a Él. También nos recuerda entonces que oramos por aquellos que aún no creen. La única esperanza para el pecador es Dios. Así que nos ponemos de rodillas y oramos a Dios de que Él tenga misericordia sobre esas personas que nosotros conocemos y estamos compartiendo el Evangelio con ellos. El Señor tiene misericordia sobre sus pobres almas. Son responsables por su incredulidad. Ellos están tomando las decisiones que quieren tomar. Usted no está forzando a ellos a ser incrédulos. Esto refleja su propia condición, sus propias decisiones. Le pedimos, Señor, que les otorgues lo que ellos no se merecen para traerlos a ti mismo, para liberarlos, otorgarles vida eterna en tu Hijo. Ten misericordia. Eso es lo que oramos. Padre en el cielo, te amamos y te damos gracias por el regalo de tu Hijo. Te damos gracias por tu paciencia con los pecadores. Señor, ¿por qué hay rebeldes en la faz de la tierra ahora que aún no están en el infierno? Solo puede ser explicado por ti, porque nosotros ya no estábamos en el infierno, porque yo no estaba ya en el infierno antes de que me salvaras. Que nos explica por ti, por tu amor, tu paciencia, tu gracia, tu misericordia. Así que conociendo tu naturaleza misericordiosa y llena de paciencia, pedimos salvación. Derrama salvación en estos días. Ora por aquellos que están sentados en esta congregación cada semana, pero aún no han venido a Cristo. Oh Señor, que tú les traigas al lugar de un temor santo donde se aparten de sus pecados y confíen en tu Hijo. Y oro por nosotros, tu iglesia, tu pueblo, que nosotros nos deshagamos de nuestro corazón duro alrededor de este tema, y con un temor santo esta mañana nos demos cuenta cómo tú nos has rescatado. Y tenemos a ti la adoración y el agradecimiento del cual tú eres digno por tu bondad a nosotros en Jesús. Te damos gracias por nuestro Salvador y nuestro Liberador. Te damos gracias por la vida en Él. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pongamos de pie juntos.